principio no había nada. Y en medio de la nada un hombre. Tan solo un hombre en medio de la nada. Como todo le parecía aburrido, inventó la palabra camino. Y de repente apareció un camino y empezó a caminar. Pero le pareció que solo el camino en mitad de la nada era también aburrido. Y pensó en la palabra árbol y pájaro. Y apareció un inmenso árbol verde y en la copa un pájaro aleteando. Siguió caminando y creó la palabra casa. Y apareció una casa con su puerta, sus ventanas, su chimenea. El humo de la chimenea dentro de la casa. Había un gato ronroneando en la chimenea y una silla, una cómoda silla. Se sentó y se puso a admirar todo, a mirar por la ventana y a pensar, y de repente inventó la palabra olvido. Y empezó a desaparecer todo. La silla de pensar, el gato ronroneando, la casa con la puerta, las ventanas, la chimenea con el humo, el pájaro aleteando en la copa del árbol, el árbol y el camino, y quedó la nada y el hombre en medio de la nada. Pero de pronto, una palabra vino a su mente sin él buscarla, se coló en su cabeza sin querer, y era la palabra mujer. Y frente a él apareció una mujer, una preciosa mujer. Se miraron, se conocieron, se hablaron, se acariciaron, se admiraron, se sonrieron, se tocaron, se besaron, se acariciaron, se abrazaron, jugaron y disfrutaron, y nació la palabra amor. Y con ella apareció de golpe el camino con el árbol y en la copa el pájaro aleteando, y al final del camino la casa con la puerta, las ventanas, la chimenea con el humo y el gato ronroneando y la cómoda silla de pensar. Y desde entonces, mientras los hombres olvidan, cuando las mujeres aman. Bueno, pues aquí estamos. Desde el olvido, desde la nada, desde el todo, pero contemplando el amor que generáis las mujeres en los hombres, pues aquí estamos con dos preciosas mujeres que ahora presentaré. Una de ellas es Mar, que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión. Buenas tardes, Mar.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Tenemos a Charo Gómez Ortiz, que es abogada y que viene a hablarnos de cosas o a detenernos y llevarnos a la cárcel. No lo sé, ahora nos explicará ella.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahora hablamos de hombres y mujeres, tal vez, o de lo que tú realmente te apetezca y quieres hacerlo. Tenemos, como no, a nuestro amigo David, experto desde el comienzo de... donde comienzan las cosas del corazón, ahí está David, con su historia coronaria.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los niveles. A nivel de latir, de...
Sentir,
de estar, de emociones, de todo,
¿no? Ahí estamos, intentándolo. Ahí. Por lo menos.
Y viene también, como no, un amigo que hace ya días que no venía, hace sesiones que no venía, pero que en este momento yo soy el tonto de turno, que no me acuerdo de tus apellidos, Luis.
González González.
Luis González González, nuestro arquitecto de cabecera, que hoy nos viene a construir una casa, o yo qué sé qué es lo que quiere hacer el amigo Luis. Ahora nos cuentas, ¿no, Luis?
Sí, bueno, aquí estamos para ello.
Y yo, pues el Vicente, con ustedes y dispuestos a intentar hacer un programa donde todos lo pasemos bien, estemos entretenidos, aprendamos, conozcamos... nos fundamos en este espacio de radio de conducción humana para sentirlo, para llegar, para estar, para ser. Yo qué sé. Óscar López, mi amigo, compañero de radio y muchas cosas, ¿no? Que no te había presentado antes y sin él no podríamos hacer el programa.
Es el amo.
Dios me bendiga.
Es el amo.
Don Óscar, buenas tardes, maestro.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal todos?
Pues aquí esperándote entre que estamos en un mes complicado a la hora de hacer un programa de radio, que hemos estado de vacaciones unos días, otros más tiempo. Por cierto, yo estaba en los Sanfermines en Pamplona.
Sí, se te nota.
¿Se me nota por qué?
En la cara, porque si hubieses estado donde estaba yo, se te notaría.
Ah.
Yo estoy morenito y tú estás más blanco. Has estado en el norte fijo.
Yo estoy paliducho. Tú has estado en el mar.
Sí. En Alicante, por la zona, pero vamos, he estado dos días del 1 al 3 y luego he estado recogiendo a la familia otros dos días.
Y Mar es la única que de momento no ha estado en el mar.
Pero
no,
está, pero... todos los días.
Yo es que lo llevo conmigo.
Tú llevas el mar Atlántico, pero has estado en Sevilla.
He estado en Sevilla, ahora me voy a Asturias y luego me voy a ir a Barcelona.
Jope. Jope.
Como tú dices, son meses de vacaciones.
Jope. ¿Y tú, Charo? ¿Has estado por ahí algún día o todavía no te has ido?
Yo en junio estuve unos días en Castellón de la Plana, en la playa, en el mar. Necesidad mía muchas veces de mar. Ajá. Y he estado un fin de semana en Valencia nada más, tomando el fresco.
¿Por qué se produce en ti la necesidad esa del mar?
Pues...
¿Porque sí o...?
Me da mucha paz.
Ajá.
Me da un sentimiento de paz. Para mí, estar tumbada en el mar... simplemente y escuchar las olas produce un silencio interior,
¿verdad?,
que me transmite mucha paz.
Muy bien. ¿Y tú, Luisete? ¿Tú has estado? ¿Te vas a estar? ¿Qué vas a hacer?
Y este verano no sé, lo veo difícil.
Sí. Aquí el amigo Luis es el mayor trabajador de todos nosotros. Pues yo me voy a ir al mar dentro de unos días. La semana que viene me escapo, no vendré a la radio. Porque me escapo. Así que si alguien de vosotros se queda por aquí... pues
sí, nos quedaremos, seremos valientes.
Se seguirá haciendo Conexión Humana con Vicente Pinto. por una parte vamos a hablar de muchas cosas, una de ellas principalmente con Charo, nada menos que de la desestructuración familiar, ¿vale?, desde el punto de vista legal. Y también desde el punto de vista humano, ¿no? Porque en una desestructuración familiar no solamente son reglas y normas, sino que también tiene que haber una componente humana que vosotros los abogados, cuando estáis en ese campo y en ese mundo, me imagino que se toca muy de cerca y de alguna forma se tiene que ver, ¿no?
Sí, realmente cuando estás trabajando en temas familiares, pues también te pones un poco en la piel de esa familia.
Uh-huh.
Ves qué problemas hay de fondo y sobre todo al principio siempre se intenta mediar un poco para evitar problemas. Porque al final los niños sufren mucho cuando los padres no llegan a acuerdos, que muchas veces esos desacuerdos se están basando a lo mejor en 20 euros de pensión alimenticia o en 50 euros. Sí, se llega a divorcios contenciosos con todo lo que eso supone, a lo mejor por 20 euros de pensión alimenticia.
Caramba.
Realmente, incluso, aunque parezca mentira, muchos problemas de los divorcios, de las separaciones, vienen dadas por el dinero. Y se deja de lado muchas veces los sentimientos de esos pequeñitos que están ahí.
¿Estás diciendo que los divorcios se producen en muchas ocasiones por el tema económico?
Sí, o sea, bueno, en este caso me refería a que la diferencia entre llegar a un acuerdo o no en un divorcio,
sea,
y solucionar los conflictos de una manera amistosa.
Ajá.
O de una manera conflictiva, muchas veces vienen dados simplemente por el dinero.
Uh-huh. ¿Y tú has visto dentro de tu ámbito, por ejemplo, parejas que les has sentido enamorados y no obstante se separaban? ¿O eso
es...? La verdad es que no.
No, ¿verdad?
No.
¿O a uno de ellos?
Siempre hay uno que se encuentra como más enamorado del otro, eso sí que es cierto. Siempre hay uno que es el que da el paso y el otro es el que le sigue como por detrás. Pero que sigue en el fondo. Normalmente son parejas que se pelean mucho, pero que no se han dejado de querer.
Ajá. Y en alguna ocasión a lo mejor uno de ellos dice, bueno, pues haz lo que te dé la gana hacer, yo no voy a ir contra ti. Porque de alguna forma se continúa confiando en la pareja, ¿no? En no me va a hacer daño, diga lo que diga y haya pasado lo que haya pasado, no va a llegar al límite del daño que se puede hacer.
Depende del caso.
Uh-huh.
Depende del caso. Los hay que son bastante conflictivos, que a lo mejor incluso se quitan las llaves del coche, se insultan y demás. Otros, sin embargo, adoptan la
¿Pero
solución...
¿Pero eso en el juicio o...?
No, antes. Uh-huh. Antes.
ponen traba, no, no ayudan, no, no, no se ayudan
no,
entre
no,
los
no,
dos.
No, 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 no,
claro,
es
que
cada uno
como uno de los dos, uno de los dos pierde más, ¿no? Más sentimentalmente muchas veces. A lo mejor quizás ahí está el equilibrio o no el equilibrio, ¿no?
Yo pienso que aparte de sentimentalmente o no, muchas veces las cosas vienen dadas por la cuantía de la pensión.
Sí. Sí, pero tú me has hecho daño a mí, o sea,
sí.
Somos pareja, yo te quería como locura, tú estás desenamorada de mí y ahora me quieres hacer daño de esa manera.
Sí, lo utilizan como
también,
arma,
¿no?
Javito.
Me refiero, eso es a lo que me refiero en cuanto al sentimiento y dentro del sentimiento pues ya dices, pues te quito, como tú dices, la llave del coche o te pues no te paso la pensión o todos estos casos
te quito de todo menos calcetines para que te metas en la cama y dejas.
Sí, pero yo creo que lo peor de esto es cuando se juega con los menores, ¿no? Como que coges a los niños de moneda de cambio.
Los niños muchas veces, los pobres,
pues no te lo voy a dejar ver, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Los que sufren son los menores porque los cogen como moneda de cambio. La mayoría de parejas estas que tú comentas conflictivas, ¿no?
Sí, y muchas veces llega el niño y dice, y papá me ha dicho tal, uh-huh. Y mamá me ha dicho tal, incluso algunos, según me han comentado, rompen a llorar y dicen, jolín, es que estoy en el medio.
Claro.
¿Y cuáles son las razones fundamentales de los divorcios? ¿Cómo empiezan las cosas? Quiero decir, ¿por qué se produce la falta de amor? ¿Por un asunto de cuernos? ¿Por un asunto económico?
Yo creo que muchas veces cuando las parejas llevan mucho tiempo llegan como a un punto como de aburrimiento, de desgaste. Las parejas cuando llevan mucho tiempo tienen que cuidarse y el amor tiene que cuidarse día a día,
claro.
Si no, muchas veces se va apagando. Entonces, si tú no cuidas de la otra persona, se entra en un círculo como de aburrimiento.
¿Y cuáles son las edades más frecuentes para las separaciones?
Alrededor de los 40.
Después de llevar en torno a 15, 10 años.
Sí.
Ajá.
Sí.
¿Y cuánto tiempo se suele estar mal antes de tomar el paso de una separación?
Normalmente años.
Ajá.
Normalmente años. Una media, a lo mejor. Bueno, yo conozco parejas a lo mejor que han estado 6 años mal. Y aún así han seguido tirando. Sobre todo también depende mucho de si tienen hijos o no. Si tienen hijos suele alargarse mucho más el tiempo. A lo mejor son 5, son 6 años. Sin embargo, pues cuando no hay niños, pues no hay nada que les ate. Entonces en ese momento a lo mejor en cuestión de unos meses, en cuestión de un año, ya se han separado. Y además ese tipo de parejas suelen hacerlo todo por un divorcio de mutuo acuerdo que apenas dura un mes esos trámites.
Y otro que no conoces, que no llevan 6 años, llevan 40 años.
Sí.
Son esa gente mayor que tiene 80 años ahora, que sigue viviendo con esa pareja, con esa mujer o ese marido, y llevan 40 años sin quererse.
Sí.
Muchos casos son así. Y hace años esto no pasaba. Hace años tú te mantenías con tu mujer o con tu marido y aguantabas, como tú dices, aguantabas, y ya llegaba un momento que a lo mejor no era amor, era pues lo que fuera, y aguantabas por el qué dirán. Hoy en día eso no pasa, eso hoy me canso, pasan 4 o 5 años, veo que no hay remedio, pues me separo. Que en algunos momentos, en algunas circunstancias yo creo que no está mal. No está mal porque no tienes por qué estar queriendo o obligada a querer a una persona durante toda la vida.
Pero eso es ahora.
¿Sí?
Antes las mentalidades eran,
claro,
distintas.
Por eso te digo.
Entonces las parejas decían, tú hablabas a lo mejor con una señora, estoy agobiada de mi marido, y le decías, ¿por qué no te separas? No, porque ya le tengo cariño, ¿sabes?
Claro.
Entonces, la mentalidad era de que te casabas para toda la vida, lo que lo siguieras queriendo o no, o y viceversa igual, el hombre igual.
Y hay parejas que ni se querían y les obligaron a casarse en su día. Mi
sí.
primo con mi... Tú con tu primo te vas a casar, pum, te casas, pasas los años y...
Tú, Mar, una de las cosas que haces en tu vida es echar las cartas, ¿no?
Sí.
Me imagino que estas preguntas de ¿mi marido me ha engañado? ¿Con quién? ¿Cómo se llama? ¿Cuántas medias se gasta al año? Son preguntas súper frecuentes, ¿no?
Mira, yo te puedo decir que la consulta... a ver, hay muchos problemas, ¿no? La gente viene con todo tipo de problemas, pero el problema que más duele y que más se pregunta y que más daño hace siempre es el tema sentimental del amor. Todas, te diría que el 90% de las preguntas son sobre el amor y el dolor sentimental que trae la gente Pues es, aunque económicamente vayan fatal, les vayan mal las cosas.
Sí, pero ¿dónde se centra? Es decir, pues mira, me he engañado con otra, me he engañado con otro.
La mayoría son personas que han conocido a otra persona.
Ajá.
Y no saben cómo deshacer el matrimonio, pues porque hay cosas que los atan, los hijos, por ejemplo, y que han conocido a otra persona, se han dado cuenta que no era tal el amor que tenían hacia su marido o hacia su mujer, y al entrar una tercera persona es cuando viene realmente el conflicto de decir, yeah, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? O a lo mejor la tercera persona también tiene pareja.
Yeah.
Eso está a la orden del día y es una de las causas que más dolor produce, porque la gente que viene a la consulta viene muy desesperada por ese tema.
Y
es que yo creo que es lo que más... Por aquí, en cabina.
Por ahí, en cabina.
Claro, sobre todo lo que... No me ves que te tengo de espaldas. Yo creo que es lo que más nos mueve, el amor. Es lo que más nos mueve, o lo que nos quieran. Y la pregunta esa es si está con alguien o no está con alguien. Digamos que es la pregunta, yo entiendo... A mí no se me ocurre otra cosa que preguntar para que me den la prueba de si esta persona, esta mi pareja, me quiere o no. ¿Cuál sería la prueba para yo saber si no me lo dicen ella que me quiere o no? Pues si está con otra persona, ¿no? ¿Entiendo?
Claro. Pero eso por las buenas, porque debe haber mucho que ya no es para saber si me quiere o no, que me parece muy limpia ese pensamiento, en el sentido de decir, pues si no me quiere, si está con otros que no me quiere, ¿no? Sino si realmente ha desaparecido o es una cuestión puntual la que sucede, ¿no? Porque bueno, ¿quién perdona más, los hombres o las mujeres?
Las mujeres perdonan mucho más la infidelidad, e incluso cuando hablo de una tercera persona que en muchos casos no es beneficiosa. Esa tercera persona a veces no es beneficiosa para esa mujer,
claro,
en concreto, aún así justifican,
por tanto,
a la otra persona.
Por tanto, parecería lógico, Charo, que quien más acudiera a las separaciones fueran los hombres.
Realmente, yo casi todos los clientes que tengo son las mujeres, son las que primero
pero
dan el
en
paso.
En cambio son mujeres, por ahí voy.
Son mujeres.
Entonces,
normalmente,
¿cómo nos comemos eso?
Pues porque yo creo que las mujeres siempre son como las que llevan la delantera.
Y más intuitivas.
Son más intuitivas.
Sí, pero a la hora de decir, se acabó.
Más sí, sensibles pero, también, yo creo,
yo
¿no?
Yo creo que justo precisamente porque son las que más perdonan, según estábamos comentando, son las que al final dicen, ya no puedo más.
Claro,
claro.
Son las que al final dicen, no, yo creo que lo que yo quiero no va por aquí.
O sea, en definitiva todo, dijéramos, es un asunto del corazón. Miel constante que estábamos viendo aquí, hablando mientras ustedes oían otra cosa. La luna de miel. ¿Qué pasa con la luna de miel, Charo? Quiero decir, no se tiene en cuenta, no se recuerda. ¿Qué es lo que pasa realmente?
Realmente a mí cuando me llegan...
¿De qué se acusa a los hombres por parte de las mujeres cuando te llega una mujer y te dice que quiero dejar a este imbécil? Porque me imagino que... es el nombre más blandito, creo.
Javier imbécil, Antonio imbécil. Sí. Son dos de la familia.
El apellido es el mismo.
¿No? ¿Eh? Una mujer deja un hombre.
¿Qué es qué? Perdón.
No, que quería decir que son las mujeres quienes dejan a los hombres.
Sí.
Y, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que los hombres son los que meten la pata siempre?
No, muchas veces cuando se acude es por parte de los dos. O sea, han dejado pasar tanto tiempo sin cuidar la pareja que ha llegado un momento que se ha roto. De esa ruptura se han dado cuenta ambas partes.
Sí.
Sin embargo, hay uno que da el paso y el otro es el que le sigue.
¿Pero por qué del paso? Porque en esa ruptura que previamente está establecida, empiezas a abrirte a la vida y aparece un mozo o una moza que te cae bien.
Yo creo que se hace insoportable en determinados casos.
Tampoco siempre no. Que haya una tercera persona.
No, no tiene por qué.
Yo personal...
Para coger fuerza para dar el paso.
Yo personalmente en la consulta suelen venir más mujeres que hombres a la consulta. No solo para el tema de separación, sino para todo en general suelen venir más mujeres. No solo siempre porque haya una tercera persona, sino lo que dice Charo, que la moza paga, se acabó lo que se daba, hay un cariño, pero las mujeres llegan, pues posiblemente llega un momento en el que dicen hasta aquí, no quiero avanzar más. ¿Por qué? Porque me siento vacía, mi vida no está... La chispa del amor la necesito para seguir viviendo y ya no la tengo.
Ya os pregunto a las mujeres, ¿y sexualmente? Antes de dar un paso de esos, cuando ya la mujer tiene claro que no quiere nada, ¿qué pasa con el tema sexual de la pareja? ¿Lo van dejando? ¿No les apetece? ¿No quieren? ¿No lo hacen?
Se adormece.
Sí, yo creo que lo van dejando.
Se va adormeciendo.
Poco a poco, hasta que llega un momento que prácticamente no existe.
Que ya no existe, ¿verdad?
No, sí.
Entonces ya no existe y se sostiene... Muchas veces.
Entonces es cuando empiezan las preguntas, como bien dice el chico este control,
Oscar.
Como bien dice, es cuando vienen las sospechas. Dices, no hay sexo, uno de los dos empieza a pensar, a lo mejor está teniendo
sexo
porque lo está teniendo con otra persona. Hay gente que es lo más lógico y lo más normal, que se sienten a hablar y digan, bueno, ¿qué pasa? Que es que se acaba la chispa, que es que ya no funcionamos, tal cual, y se acepta. Pero hay otras veces que el coco...
¿Y se suele hablar en la pareja de eso? ¿Se acaba la chispa?
Yo creo que se debería de hablar. Se debería de hablar.
Pero pregunto si se suele hacer.
Hay de todo.
Claro.
Porque también hay parejas que en vez de coger y decir, se ha acabado el amor... y terminamos, entran en discusiones absurdas,
en una dinámica,
como intentando justificar de alguna manera que tienen que romper, porque muchas veces les cuesta aceptar.
Esto como cuando éramos novios, era así,
que buscas como
excusas por lo que cuesta romper.
Claro,
queriendo romper,
porque muchas veces existe esa dependencia de una pareja, no, esas costumbres, todos esos elementos que comparten.
No solo las costumbres, es que hoy en día hay un problema muy grande, que es la economía.
También
separarse
es muy caro.
Separarse es sinónimo de arruinarse. Entonces mucha gente
¿por
aguanta...
¿Por parte del hombre o por parte de la mujer?
Normalmente yo creo que por parte del hombre, que es el que tiene que pasar las pensiones y demás.
Es que sois la monda, ¿eh?
Entonces mucha gente aguanta por ese tema, ¿eh? Porque dicen, es que no me puedo permitir separarme porque no voy a poder ni vivir ni comer si me separo. En cambio, en conjunto, los dos sí podemos salir adelante.
Y habrá muchas parejas a lo mejor separadas viviendo juntas. Hoy en día, por el tema de la crisis,
sí,
¿no?
Sin separar
por las hipotecas y demás, claro.
Y de hecho, muchísimas personas mayores, yo creo que llevan muchos años compartiendo casa sin que realmente exista nada.
Claro.
Y ahí la principal razón de que estas personas mayores estén juntas es por el dinero. Y bueno, también otra de las cosas que ha motivado ahora mismo esta fiebre de que me separo y demás y tal... Yo creo que también tiene mucho que ver con la independencia económica de la mujer actual.
Sí. Yo creo que estoy de acuerdo.
Cuanto más independiente es la mujer...
Sí, porque ya no estás pensando que cómo me busco la vida, cómo, sino que ya tu vida está buscada igual que el del hombre. Entonces,
exacto.
David y Mar. ¿Tenéis alguna noticia, algún conocimiento de que, en qué medida estas cosas afectan al corazón, en el sentido de caer enfermo al corazón?
Sí, totalmente.
Pues yo creo que sí. A ver, decíamos de los factores de riesgo, el estrés, aparte de la alimentación y demás, pero los sentimientos, o sea, que viene, que es todo en general, el estrés, pues yo creo que también afecta, que estés contenido, aguantando una persona a tu lado un día, otro día, años y años, yo creo que eso también afecta.
Uh-huh.
No sí, creo, no, que afecta.
Los sentimientos afectan muchísimo.
Igual que al contrario, como decía Charo, alimentar el amor, o sea, afecta positivamente.
Uh-huh.
Sí, es como cuando sientes una angustia, se te encoge el corazón a veces.
Uh-huh.
¿no? Sufres y sientes ahí... Claro.
Y al contrario, pues igual, para mejor.
Perdón. Al contrario es favorable.
Yo quería plantearos una cosa, volviendo un poquito atrás, en el hecho de que yo me imagino que es muy fácil... porque si os fijáis estamos comentando el tema en un momento de verano, porque ya suele ser últimamente noticia después de las vacaciones comentar las separaciones, ¿no? ¿Qué implica las vacaciones? Que nos vamos juntos, cambiamos la rutina total diaria de trabajo, de niños, de para allá, de para acá, que yo creo que es el principio del final, o un poco el motivo de que vivimos en una rutina en la que no te paras a pensar, en la que no se busca una manera de mantener las cosas, y a veces no sabes lo que está pasando, simplemente te dedicas a tus tareas que te ocupan todo el día. Y la pareja no para mirarse, no para a hacer cosas juntos, a retomar lo que se ha ido perdiendo por la rutina, ¿no? Y entonces muchas veces yo creo que no se sabe qué es lo que pasa, que se pierde lo que se pierda, pero no se sabe muy bien, ¿no? Y empiezan a cada uno a tirar por un lado y a...
¿Qué creéis que afecta más al corazón de latir? ¿El tema de sentimientos o el tema de trabajo?
Pues,
porque es que tengo aquí un artículo escrito por un amigo mío que fue amigo muy intenso, un mes y medio, que fue lo que el hombre duró en esta vida, ¿no? Que era abogado también. Y escribí un artículo de opinión y reflexiones que lo tituló El ratón incauto, y que luego lo leeré para que sepáis un poco de qué va. Pero, y también como homenaje a él, ¿no? Pero, ¿qué creéis que afecta más?
Pues yo creo que aquí podríamos distinguir por un lado lo que es la ansiedad y el estrés y por otro lado la depresión. O sea, yo creo que los temas sentimentales del corazón van más como hacia la depresión, como a llorar, a sentirme mal, mientras que a lo mejor el tema laboral incide más como a nivel de estrés o a nivel de angustia, o sea, a nivel de ansiedad, de estar como muy inquieto todo el rato, mientras que...
Intentar llegar a donde no puede llegar. Para intentar llegar siempre.
Lo que pasa que, en mi opinión, la depresión es una de las cosas que hace que no reventemos del corazón todos.
Pone límites.
Claro, porque te tumba, claro. Entonces al tumbarte se va y está ahí a lo tonto. Pero como no consigues entrar en la depresión,
tiene que estar ahí para alguna persona, entrar, claro. ¿No?
Pues veréis, voy a leer esto y ahora continuamos con todo ello, porque guarda relación con todo lo que estamos hablando desde también otras perspectivas, pero quiero leerlo para que lo escuchéis y veáis lo que es. Hace años, ¿no? Y como decía, es un artículo de opinión y reflexiones. Lo tituló El ratón incauto. Y comienza así. La gente obtiene satisfacciones en nuestra sociedad de consumo. Este es el queso de la ratonera. Esta sociedad competitiva y despiadada obliga a todos a integrarse, a cumplir sus propósitos por medio de una falacia sutil. Les convence de que siguiendo las reglas, sus reglas, serán felices. Pero no les promete una felicidad futura ni una felicidad hallada en su interior que quite las angustias, devuelva la paz y haga que el hombre vuelva a encontrar la armonía con el universo que le rodea. Tampoco les promete una felicidad trascendente de búsqueda y encuentro con alguien más allá de este mundo. No. La sociedad de consumo sabe que el ser humano es muy impaciente y el de nuestro tiempo aún más, cercado por la ansiedad, cabalgando la prisa, inseguro, desconfiado ante las promesas, inquieto frente a un porvenir oscuro que la técnica y la ciencia no consiguen dominar. Ese ser solo confía en aquello que está al alcance de su mano, y el monstruo social lo ha entendido muy bien así. El queso de la ratonera son las satisfacciones que la sociedad pone a su alcance. La falacia estriba en dejarle creer que sumando satisfacciones será feliz. El hombre, ratón incauto, merodea durante su adolescencia alrededor de la ratonera. Su intuición le dice que no debería entrar, que aquello no es una morada sino una cárcel, pero hay tantos ratones dentro. Ratones con más edad y con más experiencia que él, y todos le dicen que su sitio está allí entre ellos. Además, parece haber queso suficiente para todos. Está allí y es seguro. No tendrá que vagabundear y correr peligros para encontrar un bocado. El hambre le empuja y su aislamiento, su soledad, ciegan sus ojos claros. Otros ratones que estaban con él se han decidido y ya están dentro. Por fin se decide. Abre fácilmente la trampilla tras una mirada, la última al espacio abierto, penetra en su interior. Inmediatamente se da cuenta de que todos los demás ratones le han vuelto la espalda. Las caras que le llamaban sonrientes ya no están. Intenta acercarse al queso y un muro firme de congéneres le cierra el paso. Grita y le obligan a callar. Si quiere una parte del queso, tendrá que luchar por ella, como todos. Eso le dicen, pero al cabo del tiempo él habrá descubierto la verdad. No es como, sino contra todos. Algunos en este instante vuelven atrás a la puerta de entrada, y solo entonces descubren que esa puerta es solo de entrada, pero que no permite salir. La desesperación ante el engaño y el propio deseo de supervivencia convierten al pequeño ratón ilusionado por el queso en un depredador, un carnicero, y a veces un carnívoro que en ocasiones no solo destruirá a los otros ratones, sino que los devolverá para poder sobrevivir. Mientras tanto, los más fuertes, los mayores, están junto al queso y se dan el gran banquete con él. Solo algunas migajas saltan hacia los que están más lejos, o son entregados a los que están haciendo barrera. Protegen a los que están en primera línea. Pero dado que podría producirse una verdadera hecatombre si los de atrás no consiguen, aunque solo sea una pequeña porción de queso, los señores de la ratonera empiezan a comprar su misión con dádivas, con concesiones. Ratoncito acepta esas dádivas a cambio de su misión y comienza a sentirse satisfecho. Ha conseguido sobrevivir y mejora poco a poco de posición. Una a una le van ofreciendo pequeñas satisfacciones y él, por obtener más, no duda en aceptar un puesto entre los que cerca de los señores de la ratonera los protegen. La lucha, sorda, sin sangre, es tan intensa que el ratón ya no puede pensar en otra cosa que no sea en sobrevivir, en conservar el lugar conseguido. A pesar del éxito, algo le falta. Intuitivamente percibe que su vida debería ser diferente, pero solo un relámpago en medio del ajetreo diario es. Él debe de seguir ahí. Ya no se acerca a la puerta y nunca intentará mirar hacia el espacio exterior, a través de los barrotes de la jaula. Nuevas satisfacciones le van llegando. Posee cosas nuevas, vive en un lugar mejor, mejor o solo más caro. Tiene muebles, vestidos, vehículos, posesiones diversas. Viaja. Puede disfrutar con envidia de los demás, que no llegaron tan lejos como él, ante sus demostraciones de lujo, de éxito y triunfo. Envanecido, se murmura a sí mismo. Tengo todo esto y disfruto, luego soy feliz. Adentro, las voces siguen diciendo que a pesar de todo algo falta. De pronto se produce un cambio inesperado. Otro ratón, más fuerte o más astuto, le arrebata su puesto. La lucha se encarniza. ya solo es importante luchar, recobrar el puesto perdido. Pasan los años, victorioso o derrotado sigue allí. Ni siquiera sabe de verdad por qué entró, pero si pudiera salir ya no podría, porque no sabría qué hacer fuera. Tal vez haya logrado convertirse en uno de los grandes señores del queso, y su quehacer será entonces demostrar a todos el poder que está entre sus manos. Pero la mayoría de las veces se habrá quedado atrás y logrará su subsistencia en medio y a costa de concesiones, sonrisas complacientes, silencios humillantes y en pago. Seguirá recibiendo algún que otro pedazo de queso, alguna que otra satisfacción. Nunca se enterará de que la suma de satisfacciones, por muchas que sean, no es la felicidad, que la felicidad es algo distinto, interior, que nadie nos puede dar, que nadie puede adquirir. Pero ser feliz es ser uno mismo en medio de los demás. Encontrar un sentido a la vida en un quehacer diario, poner una barrera para que nadie lo invada a lo más profundo de tu espíritu, contentarse con poco, repartir afecto, aprecio, comprensión, amor, no aspirar a nada que solo otros puedan darte, disfrutar de las pequeñas maravillas que te rodean diariamente y que casi nadie sabe ver, y dejarse vivir, siendo alas en el ave y perfume en la planta, y brillo silencioso en la estrella. Pero él no lo sabe, y seguirá intentando acumular objetos, riquezas, títulos, honores, sin lograr que desaparezca aquel vacío en su interior, sintiendo un desasosiego, una gran desilusión, y a veces un asco por cuanto le rodea. Y sus hijos, mientras tanto, nacerán en la jaula. Oscar, ¿qué decís frente a todo esto?
Yo me voy. Me largo.
¿El qué?
¿Cómo sales de ahí?
No entrando.
No puedes entrar y tampoco puedes salir.
Pero no entres.
Mi punto de vista, ¿eh?
Yo creo que lo mejor no es, no entrar.
Si no entras, no vives.
Pero yo creo que así hay maneras de vivir.
Sí, pero eso significa que tienes que ser autónomo. Tienes que tener unos mínimos para subsistir.
Pero unos mínimos.
Sí, unos mínimos. Unos mínimos significa, como hacía antes, tener un terreno, poder cultivar y ser un ermitaño, ¿sabes? Entonces yo lo veo muy complicado eso. Tal cual lo ha expresado tu amigo,
sí,
es muy complicado estar fuera, actualmente.
Él dice, el queso de la ratonera son las satisfacciones que la sociedad pone a su alcance. La falacia ultima en dejarle creer que sumando satisfacciones será feliz.
Ya, pero yo me refiero que primero hay que comer.
Que además parece haber queso suficiente para todos, que además está allí y que es seguro, y que no tendrá que vagabundear ni correr peligros para encontrar un bocado de queso.
Vicente, a mí lo que me sugiere es que primero hay que comer. Y para comer...
Hay que pagar el precio de la comida.
Efectivamente.
Ya.
Y a ver cómo lo haces, si no es así.
Coño.
Bueno, yo no entraría ahí. En esa ratonera no entraría. Me buscaría la vida de otra manera. Bueno, de hecho es así. Yo tengo un trabajo y no voy a ser más que nadie ni nada. Tengo un trabajo para, como tú dices, para sobrevivir.
Claro, ya está
suficiente, eso es. Pero yo no voy a...
¿Y estás en el paro?
¿Eh? No, estoy diciendo que tengo un trabajo.
Digo, y los que están en el paro que no tienen nada, ¿qué hacen?
Buscas un trabajo, cuando lo tenga.
Buscar estudios, buscar títulos.
Claro,
muchos,
pero esa es la vida, la vida misma.
A otros, oye, pero, a historia.
Algunos eran arquitectos, ¿no?
Sí, pero esto es lo te lo digo, que es una vorágine, yo no quiero pisar a nadie, pero que yo lo veo muy complejo. Actualmente dependes de subsistir. Entonces yo eso lo veo subsistencia. Ahora, si lo ves como subsistencia y lo mantienes ahí, no te agobias. Entonces tienes que buscar otras felicidades fuera de ahí. pero en tu corazón, lo que estando en el campo sentado, pero tienes que hacer un corto interruptus, pues, pero mal dicho, ¿no? Me refiero que siempre en algún momento del día tienes que estar metido en la vorágine. Si puedes salir mentalmente, mejor. Y conformarte con lo que tienes, que es en definitiva lo que creo que estás diciendo. Trabajas, haces lo que te conformas con lo que hay, pero hasta que llegas a tu casa y comes, tienes que meterte dentro.
Claro.
Yo creo que además desde pequeños, desde que vamos a la escuela, nos van metiendo en la cabeza...
Es competitivo, total.
La idea de competitividad. Tú cuando eres pequeño, tus padres lo primero que te dicen es que tienes que estudiar. Cuando terminas la escuela, tienes que ir al instituto. Cuando terminas el instituto, tienes que ir a la universidad. Y siempre la idea que te meten en el colegio, la idea que te meten en el instituto y la idea que te meten en cualquier sitio, e incluso está la misma televisión o en todas partes, es la idea de ser competitivo y de meterte en esa jaula.
Que los mejores son los que van adelante.
Exacto. Y en esta vida, además, siempre aparece como que el que tiene más es el que es más.
Hombre, esa es la confusión, es a lo que se refiere, que tiene más, puede tener más, pero no es más feliz.
Eso es lo que me quiero referir.
Eso, yo me refería a eso.
No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita.
Ahí es donde
un tópico, pero es que es así.
¿Pero qué nos van metiendo en la cabeza? Desde que entramos, nada más. Son ese tipo de ideas.
Sí, eso sí, ahí sí os doy la razón. Pero yo creo que sí que hay maneras de no meterse.
Ese tipo de ideas sí que es verdad que te las meten, pero lo que vale es lo que...
Lo que te haga a ti feliz. Hombre, hay gente que le hace feliz entrar en esa ratonera, pisar, morder, sublevarse, ser el mejor de todos y ser el más guapo y el más alto y el que cobra más. Y eso, hay mucha gente que lo hace feliz. Y hay otra gente que a lo mejor...
A mí no me llenaría.
Pero dice el escrito... Es que bueno, los que estamos trabajando alrededor, que no nos gusta machacar a nuestros compañeros, que nos conformamos con el sueldo que tenemos, y con eso, aunque sea mucho o poco, eso para mí, entonces no es no entrar ahí.
Claro, claro.
Pero, si te metes.
Yo creo que hay otro sitio, es que eso es tremendísimo. Claro. Yo creo que hay otro sitio, otra ratonera, digamos,
yo
¿no?
Lo que sé, cuando
o entre
en
comillas.
Un trabajo, y yo lo sé porque me lo cuentan, y porque yo lo he visto, yo también soy empleado. Es que están continuamente intentando dejarte atrás. Entonces, los compañeros, o tú como si tienes un compañero, tendrás que saber no entrar
en ese juego.
En ese juego. Pero claro, es que muchas veces creo que te pueden forzar, ¿eh?
Uh-huh.
Ojo, lo que pasa es que hay que saber parar antes de seguir más allá, porque te puede cargar a alguien. Al final es pisar a uno, pisar a otro para llegar a un puesto, que es lo que estoy viendo.
Claro. Sí. Pero ya te digo que hay gente que sí que eso lo hace feliz. Pero
supongo que hay que valer para eso.
Claro.
Yo, por ejemplo,
hay gente que vale, claro que sí.
Yo, por ejemplo.
Por eso hay esos puestos. Igual que hay gente que vale ser feliz sin tampoco destacar demasiado y son felices igual. Por eso también hay esos otros puestos. Hay un charcutero, por ejemplo, un barrendero y un político.
Yo me conformo con tener para comer.
Sí.
Claro.
Yo creo que actualmente.
Y poco más.
Actualmente
con los valores de llegar a tu casa y no sé, yo
y mirar para atrás y decir estoy contento, estoy orgulloso de lo que he hecho,
exactamente,
¿no? Sea una cosa o sea otra, oye, que hay gente,
estoy orgulloso de lo poco o mucho que tenga, pero no he pisado a nadie para llegar a donde estoy.
No hay nada mejor que trabajar en aquello que te gusta, y es en aquel momento que incluso lo harías gratis de esta manera, cuando tú empiezas a ver que estás en el buen camino.
¿Tenéis hijos?
Sí.
Yo.
Entonces, David me entiende. Yo llego a mi casa, veo que mis hijos tienen para mañana comer y para estudiar, yo creo que estudien, lógicamente, de punto de vista, me gusta que sean cultos y adquieran cultura, luego que hagan lo que quieran, como si quieren ser agricultores, que también es una cultura, pero si quieren ser lo que quieran ser, me da lo mismo, pero con cultura. Entonces, el hecho ese de llegar a casa y pensar que no les falta para comer y para poder estudiar, a mí me tranquiliza. A mí es lo que me tranquiliza.
Claro.
Ahora, si hubiera a casa, aunque
y,
yo trabajaba
y hará todo lo posible por ello.
En los últimos años trabajamos muchísimo para nada. Y llegas a final de mes por los pelos o no llegas. Y ves, ¿y mañana qué? Entonces, ahí entras en la depresión. Y ahí entras en problemas de corazón.
Sí.
¿Por qué? Okay. Porque no duermes, no descansas, no vives.
Al final.
El amor, yo creo que ni piensas en el amor. y ni en el divorcio.
Ni en el sexo, ni en nada.
Porque no tienes tiempo para pensar, estás tan ocupado en que tienes que mantener. Por eso muchas veces cuando se separan dos, cuando se separan dos, caray, si no tienen estos problemas, yo creo que ni lo piensan. Si quieren a la familia, a los hijos, luego cuando son mayores ya ven a ver lo que hacen, o como he dicho antes, el costumbrismo, el estar juntos, la sensación ya de más que de amor, de amistad, de estar, no sé, aguantas, ¿sabes? Pero separarse, el que se separa y deja a los chicos empantanados, que no tienen dónde comer, caray, qué egoístas pueden ser, o tiene que ser muy difícil para la pareja,
Sí.
Yo lo digo, ¿vale?
Mira,
hay casos extremos que son muy complicados.
Actualmente, además, debo decir que los abuelos están haciendo una función muy importante en todos estos temas.
Claro. Eso de menos, eso.
Y hablando de lo que has comentado tú, de la depresión, de que esto nos lleva a los infartos, demás...
Que a los ictus.
A los ictus, que Vicente también lo ha comentado antes. Yo tengo aquí una cosa que han escrito en mi página, que la quería decir porque es cierto, la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico no son signos de debilidad, son signos de haber tratado de permanecer fuerte por mucho tiempo. Y uno de cada tres de nosotros pasa por esto en algún punto o momento de nuestra vida, sí. Indiscutiblemente.
Sí, señora padre.
Sí, por ahí anda.
Sí, por ahí anda.
Lo que le falta es pasar una vez como mucho.
Sí, con una para probar ya hay suficiente.
Pues mejor no probar,
Pero... Yo, a raíz de lo que comentaba Luis, que él sin los cascos a mí no me escucha, ahora sí. has tocado un poquito todos los temas que hemos comentado. Al final, todo esto de competir y subir de puesto me lleva a un nivel que es posiblemente de estrés, me lleva a un nivel de haber pisado, tener que haber pisado con gente. Y bueno, ahora mismo se compite mucho en los puestos, no solo porque yo quiera subir de puesto, de nivel, para ganar más y demás, sino porque no tengo que defender más mi puesto para poder mantenerlo, ¿no? Pero, y cuando tienes que alimentar además a tus hijos, todavía más, ¿no? Porque ya no es para ti egoístamente, sino para los que más quieres. Eso sin contar que en general yo creo que también tenemos un pelín de supervivientes y hay que sobrevivir, y sobre todo cuanto más selva es la selva, pues más luchamos contra todo eso.
Hombre.
Y a pesar de que normalmente sí que nos lo van imponiendo, nos lo van inculcando desde pequeños, este sentido de competitividad o esta manera de actuar, al final, cuando llegas alto, ese estrés, ese sufrimiento, es cuando te pega el palo y es cuando valoras lo que verdaderamente...
Que no mereció la pena hacer tantos esfuerzos, ¿no? Y
pues
tantas...
Sí, y al final del tiempo te pone en tu sitio.
No, porque el cuerpo es sabio. O paras tú o te para él.
Sí,
así de claro.
Es que...
Los infartos vienen por ahí.
¿Qué ocurre a los mayores cuando se jubilan? No sé qué les pasa a más de uno, ¿eh?
Uh-huh.
Que ha sido muy trabajador y no ha parado. Y el hecho de estar solo y, bueno, solo, sin
hacer nada, ninguna obligación y demás...
Se hunde.
Sí,
es cierto.
Se hunde.
De vez en cuando escuece. Y de vez en cuando escuece más todavía. A veces porque comprendes. A veces porque comprendes más todavía. Y una cremallera de escozor se va abriendo diente a diente en el alma. ¿Qué digo alma por lo profundo que se siente? Y todavía más escuece cuando miras hacia la mano que desearías, hacia el hombre que te gustaría tener para llorar un rato, o tal vez toda la vida, porque no está, ni el rato, ni toda la vida. Ni siquiera puedo parecerlo, ni siquiera puedo engañar a ese compañero mío, ese alma mía, y enjuga su enorme dolor en la soledad, que a veces es más soledad todavía, cuando es la soledad en compañía.
No te pierdas en Condición Humana. ¡Hala, corazón!
Pero yo te quiero, quiero más. Habla, corazón.
Y hoy vamos a hablar de una cosa bellísima del corazón, que son los beneficios del corazón, ¿no? Nada menos que tenemos a nuestro compañero, que es el presidente de la Asociación Española de Enfermos con Displasia Ritmogénica del Ventrículo Derecho.
Todo eso.
Todo eso.
suena grande, pero somos cuatro.
Y que su correo, perdón, su...
Mi blog.
Su blog de internet es displasiaventriculoderecho.blogspot.com. Lo repito, displasiaventriculoderecho.blogspot.com. Así que entramos nada menos que hablar de los beneficios del corazón, que son un mogollón, claro.
No te pierdas en Condición Humana. ¡Hala, corazón!
Pero yo te quiero, quiero más. Habla, corazón.
Qué tres palabras conjugadas entre los avatares de la vida, tan impresionantes. ¿Cómo las ves? Tan grandes. La hierba, el sol, el aire, el agua, cualquier cosa que contenga la naturaleza es simplemente impresionante. Y desde la nada, que soy yo, todo cobra una importancia relevante. Por una parte es bello porque es como volver a nacer y descubrir todas aquellas cosas de las que uno jamás tuvo conciencia. Por otra parte es duro, porque es llegar a sentir hacerse carne la confusión que se mezcla entre lo que nace y lo que recuerdas. Seguramente empiezan a cambiar las referencias y esta sea la causa, pero solo seguramente.
Corazón, que no saben mentir, habla corazón, a todas horas de ti, oigo cosas bonitas, corazón.
Beneficios del corazón.
Unos cuantos hay.
Don Luis, doña Mar, doños, ustedes vosotros.
Sí, yo creo que a colación que estábamos hablando tantas cosas de vez en cuando del corazón, pues eso, hace falta salir de la capital, como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí estos días, para darte cuenta que estar tranquilo, estar sin hacer la rutina diaria, pues te beneficia y estás relajado.
Digamos que la palabra está de puta madre es cuando tiene sentido.
Eso es, pero yo es que soy muy pequeño para decirla, no crezco. Pues sí, la playa está, por ejemplo, y madre mía, es lo que decía Charo, ¿no? Antes de Petit Comité, ¿no? Que te relajas, te escuchas las olas del mar, cosas sencillas del día a día, lo que te hace los beneficios del corazón. Igual que los factores de riesgo que hablamos en aquel otro programa que nos perjudicaban tanto, pues yo creo que las cosas sencillas y cada uno lo suyo, claro, desde escuchar los cantos de los pájaros hasta el abrazo de tu hijo, hasta una cerveza con los amigos,
una música que te traiga buenos recuerdos.
Eso es. Todas esas cosas tan simples que son tan beneficiosas, como decíamos en otro programa, pues una enfermera que te toque una pierna y te relaje, más que un doctor que te diga algo súper...
Sí, ¿sabes? Claro, que te hable un doctor y te diga, bueno, pues tienes esto, tal cual, y digas tú...
Sí, te tranquiliza o no, pero claro...
Pero muy diferente que te lo diga un médico también, o cualquier una ATS, o te lo explique de una manera como más cálida. Como
un abrazo de Vicente, más... cada vez que te ve Vicente te pega un abrazo, te da un beso, y es que te vienes arriba.
Os lo recomiendo a todos.
Siempre he sido muy cariñoso, muy cercano, y muy abrazador, pero ahora soy mucho más que antes.
Mejor.
Pues genial.
Soy mucho
porque
mejor.
Tú que tienes tanto, reparte.
Claro, ayer tuve en mi casa una señora que tenía 90 y, os lo he dicho antes, si no me acuerdo ahora, 96 años,
sí,
me parece.
Sí.
Bueno, ahí está la mujer más o menos empujando la vida, ¿no? Queriendo estar aquí. Y la di un montón de abrazos y fue precioso para ella, y decía que era lo que necesitaba y lo que más la hacía de vivir, etcétera, 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 ¿no?
Es que estamos hablando de lo que nos viene bien para el corazón, pero yo creo que es que viene bien para el corazón a nosotros y a todo el mundo.
Porque
se va perdiendo, es que se está perdiendo.
Eso es.
los afectos, las demostraciones.
Escribía un médico de coronarias hace tiempo que con la ira las arterias coronarias se cierran tanto que pueden producir una angina de pecho o, como ocurre bastante frecuentemente, una fatal oclusión coronaria. Decía el cirujano William James, que tenía la poco feliz combinación de un genio vivo y una mala dotación de arterias coronarias, decía siempre que su vida estaba a merced del primer pícaro que realmente le hiciera enfadar. Bueno, pues resulta que el pícaro apareció al fin en una reunión médica y lo hizo encolonizar tanto, ¿vale? Se cogió tal cabreo que cayó muerto por un ataque cardíaco.
Fíjate.
O sea que, porque las arterias coronarias se estrecharon tanto que no permitió la circulación.
Claro, incluso una mala noticia que te den, según cómo, hay gente que ha muerto al recibir.
Claro.
Un disgusto, una...
Pero
frente a eso tenemos los beneficios.
Claro.
Sí.
Y eso, yo creo que son personales. Hay muchos que son personales.
Nos tenemos que agarrar más.
Yo me pregunto si dentro de esos beneficios está cuando tienes... te enamoras, por ejemplo.
Muchísimo.
Todo eso es maravilloso.
Tú acuérdate cuando tenía... Bueno, sé, yo conocí a mi mujer con 16, 17 años y eso era... el corazón. Yo tenía tres corazones.
Claro.
Madre mía.
Es igual, aunque te enamores a los 50 años.
Sí, pero bueno, con 16 me refiero porque, bueno, luego va pasando el tiempo y lo que hablábamos, ¿no? Pues la quieres y tal, pero ese primer amor, ese primer... Eso, vamos, te cura si tienes algo, y si no lo tienes te hace tirar para adelante.
Te mejora
y eres más alto, más guapo. Y
yo me pregunto, no tenemos hoy, no podemos tener a nuestro médico amigo y compañero Julio Montenegro, porque sí le iba a preguntar a él como médico y como persona, para que jugara con las dos cosas, si cuando tenemos, por ejemplo, una maravilla de estas de coronarias, ¿no? de que te enamoras, digamos, como cuántos disgustos compensa en la parte coronaria. Quiero decir, de repente un sentimiento de amor te produce
un bienestar mucho mejor que el daño que
al corazón le hace mucho bien, ¿no? Pero
sí.
¿Cuántas cosas tienen que ser negativos para que le haga daño por encima del beneficio que te puede producir.
Bueno, hablábamos antes del amor que mueve montañas. Yo creo que si ese amor lo alimentas, como decíamos, el tema de las separaciones y demás, pues igual lo alimentas y le das cariño todos los días. Hombre, el paro, el no tener trabajo es una faena y claro, te vienes abajo, pero si no te quiere nadie tampoco, pues todavía peor. Entonces yo creo que si alguien está a tu lado, te quiere, te estás feliz, estás, pues todavía puedes, digamos, los problemas enfrentarlos de una manera más sí. positiva y más reforzada, ¿no? Tienes una pareja al lado, tienes una persona que te quiere, o ya una pareja, un amigo, un hijo, hermano. Un hermano, una madre, o sea, alguien que te está apoyando desde lo sentimental y eres capaz de continuar adelante. Yo soy muy sentimental, yo necesito que me quieran mucho para tirar adelante. Si no fuera así, yo me vendría abajo en muchas ocasiones.
Claro.
Y yo creo que mucha gente no, pero vamos, yo en mi caso en especial hablo, será porque tengo el corazón partido como Alejandro Sá. Bueno,
pues aquí tenemos tiritas.
Claro.
¿Sabes del siguiente?
Y abrazos.
No, yo creo que también lo hemos hablado otras veces, que es como tú te lo tomes, ¿no? Si te agarras a las cosas positivas, ¿qué es para ti positivo? Pues por ejemplo lo que ha hecho Charo, estar en el mar es algo positivo, evidentemente beneficioso para ti, para tu cardiopatía o para cualquier enfermedad. Que te abrace la persona que tú amas, evidentemente eso es lo mejor del mundo mundial.
Y si te abraza en la playa, pues mejor todavía.
Si te abraza en la playa, que estás a gusto, pues ya es la repera, ¿no? Pero yo quería comentar una cosa. A ver, a raíz de todo esto que estamos hablando y tal, yo he creado una página. He creado una página precisamente para esto, ¿no? Yo cuando llegué a rehabilitación me encontré a mucha gente hecha polvo, moralmente.
¿Echando qué?
Hecha polvo. Mentalmente, porque claro, dices, he tenido un infarto y todos llegamos igual, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ya no soy el de antes, igual me da otro, estoy asustado, tengo miedo. Entonces nos explican muchas cosas a nivel
médico
y todos nos quedamos
con muchos palabras.
Con muchos palabras raros y todos nos quedamos como diciendo, hostia, ¿qué tengo, no?
Tengo un montón de cosas.
Tengo un montón de cosas que no sé qué son. Entonces, hablando entre nosotros.
Perdón, esa es una cosa que sí creo que deberíamos, por lo menos, de ponerle en palabras aquí, ¿no? Es que cuando estamos en el hospital y nos dicen y tal, y nos hacen o nos acaban de hacer o nos van a hacer, suena tan grave y tan agresivo lo que ocurre que es que parece que ahí se acaba el mundo. Entonces nunca va a volver a ser de otra manera que como en ese momento te lo dibujan.
Claro.
Sí.
Y cierto es que, bueno, ese dibujo existe, que ese pintor existe.
Sí, sí.
¿Vale? Pero cierto es que existen otros dibujos.
Pero
y otros pintores.
Hay colores pastel.
Claro, hay otro tipo de colores que uno, si ha llegado a oír lo que le están diciendo, quiere decir que
si tiene la suerte, ¿no?
Que el infarto no se lo ha llevado por delante, claro. La ventaja que tiene es que ya es muy difícil que sea eso lo que se le lleve por delante.
Exacto.
Porque ya hay un seguimiento, ya hay unos medicamentos, ya hay un estar con cosas y es muy difícil. No suelen ser, cuando te haces pruebas médicas que te hacen en el trabajo, que te hacen habitualmente, se suelen dejar muchas cosas por el medio sin mirar. No sé por qué, no sé si es que es difícil, no sé si es que...
Costoso.
Yo creo que en el ejemplo de los reconocimientos médicos del trabajo es un reconocimiento médico general o
básico,
pero pensando un poco en la capacidad o en el riesgo que tiene la persona de cara a la seguridad en el trabajo, si puede desempeñar el trabajo o no. Por eso tampoco es mucho, muy, no se hace muy en profundidad, entiendo yo. Pero ya que tengo yo el micrófono aquí abierto de lo que estabas comentando, Vicente, yo me planteo la situación de que hasta qué punto hay que ver el tamaño real de la piedra gorda para poder saber el esfuerzo que tengo que hacer para moverla. Quiero decir, hay que conocer uno mismo lo grande que es el problema o no,
Yo creo que
para
sí.
poder afrontarlo.
Lo primero que los médicos hoy en día te dicen todo clarito, aunque te lo digan en sus palabras, pero te lo dicen clarito, porque no se quieren pillar los dedos. Y yo como afectado quiero saber, yo particularmente mi enfermedad, desde el minuto uno que ya lo he hablado, es que quiero saber. Quiero saber todo lo que pasa, quiero saber si había una asociación que hoy en día sí la hay, gracias a mí, a personas que me han apoyado. Y yo quiero saber todo, ¿sabes? O sea, no quiero esconder nada. Si es medio malo, medio bueno, o va a durar mi corazón tanto tiempo o menos tiempo, yo quiero saberlo. Hay personas que no, ¿eh? Yo he hablado con personas con la misma patología y no quieren saber.
Sí, cada uno.
Y hay personas que yo les digo, oye, ten cuidado porque ahora el verano es fatal, ten cuidado con el deporte, que a mí me lo han prohibido. Y a personas como yo...
Me han prohibido el verano.
El verano y el otoño. Me han prohibido el deporte. Entonces, luego hay personas como yo que hablo con ellas y me dicen, no, pues a mí no me ha dicho nada del deporte. Y digo, madre mía, por Dios. Y pues habla con tu cardiólogo. A lo mejor no tiene tanta afectación como yo. Entonces, a lo mejor puede todavía hacer algo, ¿no? Pero a mí, ya te digo, yo quise saber todo. Para mi beneficio, jolín, yo tengo, como hemos hablado, tengo dos hijas y tengo mi esposa y tengo mi gente, sí, mis amigos, y yo quiero seguir viviendo muchos años y quiero saber.
Aunque
jolín,
al principio es como...
No quiero hacer el loco y seguir corriendo como corría maratón, como corría, jugaba al fútbol, como... O sea, no quiero... Me gustaría, claro que me encantaría, pero sé que no debo, porque si no me da.
Quiero decir que aunque en principio sea un poco como describía ella, ¿no? Que te ves, no solo tú que vas al hospital a hacer tu revisión, a que te cuentes lo que te pasa, sino que además ves el ambiente, ¿no? Del hospital, que a veces pues es al menos un poco frío, desagradable. O
si es que tendrían que cambiar los pijamas.
Tú ya te ves allí.
Es que los pijamas con el culo descubierto, es que ya es un atraso.
De primera impresión ya te ves allí y así dices, bueno, pues aquí me ha tocado, ¿no? Pero bueno, una vez que ya pasas esa primera fase, luego ya, vale, sabes lo que tienes. Imagino que ya tienes que ir, una vez que lo asimilas, empezando a hacer todo aquello como lo que estabais comentando, ¿no? Aquellas cosas que nos va bien, ¿no?
Eso es. Nos hemos salido del tema, pero yo creo que lo mejor es hablar de eso, de los beneficios. Rock and roll.
Lo que estaba yo comentando, ¿no? Yo he abierto una página en Facebook que se llama Enfermos Coronarios, en la que, pues, es un grupo abierto en la que puede participar todo el mundo que haya tenido alguna enfermedad coronaria o no, es igual.
Pero de hecho, cuelgas unas fotos preciosas, unos diálogos con la gente muy bonitos.
Cuelgo paisajes, cuelgo cosas muy bonitas que a la gente, pues, que les llegue, que no estén todo el día escuchando términos.
Pues cuelga una foto tuya también, que estás verdaderamente guapa.
Sí, sí, las cuelga, las cuelga.
Y yo que tengo un aspecto muy interesante también.
Y nada, pues ahí entra la gente que tiene dudas, o que yo qué sé, o que han pasado un mal día y preguntan, pues oye, a mí me entró el dolor así. Y hablamos entre nosotros, pues como estamos hablando.
Sí, entre amiguetes, ¿no?
¿Cómo se llama la página que dices?
Enfermos Coronarios.
¿Y es de?
Facebook.
De Facebook, eso sí. Es Enfermos Coronarios. Tú vuelves a decir en tu página también que también deberías de abrir una página en Facebook, porque es más...
Sí, pero bueno, tiene más tirón, sí, pero bueno, yo en principio es que no me gusta ir con tantas prisas. He hecho primero el blog, ahí cuento mi historia, hay gente que cuenta otras cosas, bueno, otra vez sale el enlace del programa, y luego estoy con la asociación. No me conviene tampoco darme rock and roll al corazón, tengo que ir pausadamente. Y todo lo que haga lo tengo que hacer tranquilo. No, el estrés para mí no puede ser. O sea, tengo que hacer todas las cosas tranquilas. Entonces, sí me gustaría por Facebook, por Twitter, por hablar con más gente, por el metro, por pero que no, hay que ir haciendo las cosas tranquilamente. A no ser que lo haga alguien por mí.
Pero David colabora con mi página, porque yo siempre hablo de él, y entonces él entra, colabora, sí. Incluso le pido ayuda.
Es curioso, ocurre en todas las enfermedades, con el cáncer también. Cómo hay personas que, como vosotros, me voy a incluir como nosotros,
sí,
intentamos colaborar en la medida que más podemos con
ayudar,
el resto de la gente.
Yo creo que...
Y en cambio también hay gente que o lo quiere ignorar, sí, o no quiere hablar de ello, uh-huh, o no quiere que se lo recuerden, uh-huh, o no quiere entrar en esa dinámica porque no lo sé por qué.
La psicóloga, acuérdate, nos decía que no había que estar ni en un punto ni en otro, ni en un extremo ni en otro, había que intentar estar en el medio, ¿no? Conocer la enfermedad sin volverse loco,
claro,
y vivir la vida. O sea, hay que seguir vivos, estamos vivos, hay que alegrarse de que estamos vivos y tirar para adelante. Por eso, esos son los beneficios que hay, los tantos beneficios que hay hoy en día, o sea, que los ha habido siempre, pero aquí hay que buscarlos, los beneficios para el corazón.
Hay que disfrutar.
Hay que disfrutar la vida, hay que masticarla. Pero yo la disfrutaba antes, ¿eh? O sea, yo es que sigo siempre así, o sea, la gente dirá, no, claro, como a ti te ha pasado esto, pues tú ahora... No, yo siempre he sido así. Yo, cuando me he ido de vacaciones, he llegado allí y al lugar de vacaciones y lo he disfrutado el segundo, el minuto, la hora, la semana, el día. O sea, lo he disfrutado todo. O sea, yo no he dicho, a ver qué hacemos dentro de 15 días. No. Sí. Yo tengo una pulsera que me regaló mi mujer y aquí pone vive el momento. Y sigo ahí, viviendo el momento, pero desde toda la vida. O sea, yo ya estaba entrenado. Yo creo que hay que seguir así, viviendo el momento.
Yo he cambiado el chip.
Claro, hay gente que cambia el chip.
Sí, a raíz del infarto he cambiado el chip.
Según tu experiencia.
He empezado a disfrutar mucho más de las cosas, de las pequeñas cosas.
Mira, Vicente, Vicente,
de comerte cuando empezó... De comerte un helado, de cualquier cosa, disfrutarla con mi pareja.
Eso sí, es verdad. Yo antes, muchas veces las niñas te hablaban y decían, jolín, cachindía, a ver si os calláis un poco. Ahora ya es decir, si es que discutan, que griten, si es que están vivas, están felices, si es que son niños, eso lo hemos hecho nosotros. Claro. También es verdad que buscas otro prisma, ¿no? Otra visión del prisma. Pero vamos, el 90% ya digo que siempre he sido así, he sido un tío positivo.
Pero aún así te digo una cosa, no todo el mundo es capaz de ser así.
Ya lo sé. Ojalá, si yo soy un tío raro.
Te oigo, David,
y
debería la gente conocerte.
Eres un tío tan normal que no es normal.
Yo claro. Le he dicho que si quieres me ofrece.
No, yo estoy casado.
No, hombre, a ser...
Vale. Mal, que estamos en directo.
A ser su manager, porque es que es una persona especial, es distinta.
Gracias.
Es algo digno de presentar a la sociedad.
Toma ya.
Bueno, qué bonito.
Toma ya.
Los codos de punta, mira. Gracias, Mar.
De todas formas, estamos hablando de infartos, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Sí.
Pero en cambio, hay una cantidad de variables que... normalmente a nivel general en la calle la gente le llama infarto, pero que hay tantas variables, pues a lo mejor como apellidos de Juan Carlos, ¿vale? Porque no es Juan Carlos, pero ¿quién? ¿Rey de España o el antiguo rey de España
o
el Pérez o el López o el Rodríguez o el o González no sé. Quiero decir, hay muchísimas variables del tema coronario, como de cualquier tipo de enfermedad, ¿no?
Sí, claro.
Pero lo que hablábamos, ¿no? El corazón es el motor y
claro,
se va el corazón y adiós.
Suele poner el corazón y ahí ya está, todo es lo mismo. Pues no, los apellidos hacen que las cosas sean muy diferentes.
Claro.
Y pasa con cualquier enfermedad,
sí,
con cualquier actividad mental, con las depresiones, con los cánceres,
sí.
Todo depende muchísimo del apellido, ¿no? Porque no es lo mismo llamarse Juan Carlos Rodríguez que Juan Carlos
de Borbón.
Efectivamente, ¿no? Eso es así, ¿no?
Sí, y luego el individuo, ¿no? También que...
Una cosa que la quiero yo preguntar aquí a nuestra moza, nuestra amiga Charo, desde el punto de vista legal, no sé si llamarlo legal, no sé, pero en fin, como eres abogada, pues... Por cierto, ¿cuál es tu teléfono?
691-20-3681. Tengo una página web,
pues dila, por
que
favor.
Es info, es www.gomezortiz-medioabogada.com.
Bueno, pues te voy a pedir que repitas el número de teléfono y los datos, y luego, por si se me olvida, recordemos que lo tenga que volver a decir.
Sí, sí, te lo repito ahora otra vez. Por favor. Lo repito.
Teléfono 691-20-3681 y la página web es www.gomezortiz-medioabogada.com.
Bueno, pues son 100.000 pesetas del anuncio. Lo que te preguntaba, ¿qué puedes decir de ello? ¿Que no te acuerdas?
¿Qué se acuerda, Mar?
De los términos legales le querías hacer una pregunta sobre lo que estábamos hablando términos, de lo que se llama Juan Bobón y que se llama Juan
Pérez. Las separaciones que se producen se tienen un poco en cuenta cuando de repente la pareja de la que te vas a separar cae enferma gravemente con un cáncer, con un infarto, con un algo de eso y se sujeta.
Sí, sobre todo en las separaciones a efectos de pensiones compensatorias. Si la mujer no puede incorporarse al mundo laboral por este tipo de enfermedad, normalmente se pacta un determinado tipo de pensión para ella. Eso es la regla general.
Pero se pacta un tipo de pensión para ella.
Lo fija el juez.
Lo fija el juez, pero ¿esta pensión que la paga el Estado o el marido?
El marido.
Pero digamos que el marido cuando es...
¿Y el marido qué culpa tiene que la señora se haya puesto muy enferma o viceversa?
Claro.
Es un tema alimenticio, ni más ni menos.
Me pongo los dos términos.
Claro, es un tema alimenticio. Digamos que se tiene en cuenta, por ejemplo, que tú has estado mucho tiempo cuidando de una familia. Has estado cuidando de unas personas, has estado cuidando de tu casa, has estado haciendo un trabajo para la casa, que también es trabajo.
Sí, por supuesto.
Porque las tareas domésticas no dejan, vamos, no es otra opción que simplemente que es un trabajo. Uh-huh. Y todo esto se tiene en cuenta. Entonces, claro...
Pero solamente se tiene en cuenta cuando una mujer... está enferma.
No se tiene en cuenta solo cuando está enferma, también se tiene en cuenta las capacidades económicas de esa persona y se tiene en cuenta la edad, se tiene en cuenta si está enferma o no. Sobre todo es lo que se tiene en cuenta es si tiene posibilidades de incorporarse al mercado laboral o no.
Ajá.
Bueno, y efectivamente si tú no tienes posibilidades de incorporarte al mercado laboral porque estás enferma, independientemente de la edad que tengas, es viable que te pongan una pensión.
Pero yo pienso que esa pensión tenía que contribuir el Estado.
Claro, estoy totalmente de acuerdo también.
El marido está contribuyendo,
por eso lo he dicho.
Continuamente con sus impuestos y también ella. Yo que no lo entiendo, claro.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Por eso he dicho yo que culpa tiene el marido en este caso de que la señora se ponga muy enferma. El Estado debería esa medida compensatoria debería.
Si es político no hay ningún problema.
Sí, bueno, el Estado debería ser el que ponga la medida compensatoria, porque si tiene una enfermedad, pero claro, ahí ya entra la seguridad social.
Pero como cuántas cosas. Claro. Ahora mismo hay mujeres y hay personas que están muy enfermas y ni siquiera tienen derecho a lo mejor a una pensión de invalidez que anteriormente las daban de una manera más normal y a lo mejor hay personas...
Más normal, no, las daban como...
Pero hay un artículo, ¿no? Hay un artículo o una ley que dice que esa persona... por ley tienen una incapacidad y tienen que dársela.
Ya, pero hay distintos grados.
Sí, hay distintos grados, pero me refiero que si grado, está ese, si está esa paga, que la tienen que dar a esa persona.
Ya, pero ¿quién te valora el grado? ¿Y de qué manera?
Un médico.
Estos son también nombres y apellidos. Una fibromialgia en una persona se la pueden dar y en otra persona no se la pueden dar.
Pero
yo conozco a personas, por ejemplo, que les han trasplantado de hígado y les han puesto a trabajar. Cuando... yo entiendo que una persona que ha sido trasplantada de hígado mucho trabajo no puede hacer.
No.
Sí, deberían de darle una ayuda.
Y sin embargo, han denegado, ¿no?
Pero al final esa persona si denuncia tiene más posibilidades.
No, claro que la ha denunciado.
Lo ha denunciado y no se lo han dicho.
Es que actualmente los requisitos ya están bajando, están mucho más
es
estrictos.
Es que el hecho de
denunciar... las valoraciones, a pesar de que tú puedas tener, para acceder a una incapacidad, tengas que acreditar un determinado grado, ese grado te lo pueden evaluar de una manera o de otra. Cierto. Entonces, claro, te pueden dar ante una enfermedad un 40% o te pueden dar un 65%.
O te pueden decir, por ejemplo, bueno, esta señora no puede trabajar, yo qué sé, en una fábrica, pero sí puede trabajar dependiente.
Sí, por eso hay diferentes grados.
Perfectamente, ¿no? Entonces ahí es cuando la mayoría ahora mismo, tal y como están las cosas de abogados, ya te dicen, mire, mejor que no denunciemos porque es que no vamos a ganar.
El tema está que al cabo de un año es cuando ya es la Seguridad Social quien te paga, ¿no?
Sí.
Pero no.
No.
cuenta.
¿Lo sabes?
No, no, si no lo no, no
preguntaría. Acabo de 2 años.
A los 2 años.
A los 2 años.
Sí.
¿Sí?
Sí. Hasta los 2 años, hasta en el año...
18 meses, concretamente.
Son 12 más 18, más 180 días. O sea, 12 meses más 6 meses, uh-huh. Ahí están contribuyendo. A partir de los 12 meses, me parece que es la mutua la que paga el sueldo.
Uh-huh.
Y el empresario paga los seguros sociales. Y si a los 18 meses, después del año...
Uh-huh.
Digo 18 meses, perdona, son 180 días, 6 meses después del año, el tribunal.
Uh-huh.
Pasas por el tribunal
y te discapacita, uh-huh. Para trabajar, ya es el INSS, el instituto, el que te paga al 100%. Uh-huh. Ahora, lo que no sé, si pagan porcentajes o no.
Sí, claro.
Pagan integralmente la nómina.
Ahí varemos.
Uh-huh. Y después, si después de ese tiempo, del año y medio, ya te reconoce como
discapacitado, ya tienes una paga de por vida.
Claro, pero la discapacidad mínima que está considerada, ¿cuál es?
Hay una permanente, una total y una absoluta, y una gran invalidez.
¿Y la permanente, que es la más bajita?
Claro.
Sí. ¿Esa qué es?
Esa es una ayuda.
50%.
Eso es una ayuda a tu trabajo. Una total sería no trabajar en donde estás y te dan un 55%. Una absoluta, te dan el 100% y no puedes trabajar en ningún sitio. Y una gran invalidez, pues eso, te dan algo más porque es que no solamente que estás inválido, sino que necesitas ayuda.
O sea, la mínima que te pueden dar.
Una permanente.
¿En torno a cuánto? ¿Al 30%?
Eso no lo sé, pero vamos, será por ahí, a lo mejor 20%. Porque si la otra es 55, pues más o menos un 20%. Yo creo que. Hablado el caso, yo creo que están haciendo un terror, ¿no? Porque hay personas.
Están muy bajas.
Yo en mi caso, ya te digo, yo no sé si voy a poder trabajar, no lo sé. Y no lo sé si voy a poder trabajar en lo mío. Con lo cual es una pena, porque a mí me gusta mi trabajo. Pero ¿qué ocurre? ¿Que ahora qué? No me da ninguna incapacidad, voy a trabajar y me da un síncope.
Le veo diciendo en la radio, me tenéis que pagar.
Aquí pagarme, pero ya, no, pero es así, o sea, yo creo que están haciendo muy mal, están actuando muy mal. Sí. Y si no es en mi caso, a lo mejor en casos extremos de que necesite ayuda a un paciente porque esté súper mal, gran invalidez, jolín, pues no me parece justo.
Hay muchos casos, yo los he conocido porque yo tuve una pequeña tontería con un dedo, me rompí un dedo, ¿vale? El anular, y fue una fisura. ¿Vale? Con desplazamiento de nudillo. Por una mala inmovilización, me inmovilizaron mal. Bueno, si lo veis, los oyentes no lo pueden ver, pero bueno, yo se lo explico. Están,
sí, es como un micrófono más.
Como morcillas, los dedos no tienen nudillos, se han quedado completamente deformes. Me rompí uno y tengo 3 dedos tiesos, ¿vale? No los puedo bajar. Bueno, ahora los bajo algo porque yo he hecho rehabilitación por mi cuenta. Fui a un abogado, me dijo que ganábamos seguro, que íbamos a la seguridad social, y ahí empecé a ver gente, ¿no? con más problemas y que habían denunciado y tal. Bueno, había una señora que le habían cortado la pierna y después de hacerle lo que comentaba Luis, de pasar el tribunal, de como que le hacen una revisión, le pusieron que había mejorado y le quitaron la paga. Entonces, ¿la mejoración cuál es? ¿Le ha crecido la pierna? No, digo yo, ¿no?
La verdad es que...
Es fuerte.
Que no es humano. En este programa no cabe esa gente.
Entonces, yo perdí, eso es indiscutible, que perdí el caso, pero que vi cosas, bueno, gente en silla de ruedas y que se las denegaba.
El problema de todo, como todo, pagan justo por pecadores, ¿no? Pero vamos, yo no me parece bien dejar a una persona grave... ponte a trabajar para que a los dos meses vuelvas otra vez allí casi con los pies por delante, ¿no?
Eso son los que cortan el queso, ¿no?
¿Eh? Eso es. Yo creo que es muy frío, es muy frío.
Eso no nos beneficia.
No, vamos.
Al corazón y a ningún sitio.
No. Pero vamos, lo que no, sí no beneficia es eso, ¿no? La playa, eso es, la playa, el olor a pino, a jazmín...
El olor a tierra mojada...
Eso es, cuando llueve, los paseos por la playa solo, en algunas ocasiones solo, porque encontrarse a uno mismo...
El espacio
según amanece, porque según atardece todavía hace calor, pero cuando amanece que hace fresquito todavía, Eso es alucinante, eso es, o sea, eso es para vivirlo.
Ha venido muy, muy poético.
Con respecto a hacer el amor...
Es muy beneficioso.
¿Sí o no?
Sí.
¿El qué? He oído que no.
Hay que aumentar.
Hay que hacer el amor, pero sin hacer el tarzán. Si haces el tarzán, la cagas.
Sin saltar del armario. Pero sí que es verdad que yo tengo artículos... los que pone que el hecho de hacer el amor, a ver, es lo que dice David, tampoco vamos a hacer aquí.
A ver, creo que dice,
bueno, tampoco
hacemos el amor.
Hacemos el amor.
Claro, una cosa es hacer el amor y otra cosa es.
Es beneficioso porque es un acto de afecto, es un acto, claro, en los que hay caricias de amor, y ese afecto y ese amor es muy beneficioso para el corazón.
Según dice el doctor Abitua, el cardiólogo, de dice que si subes un segundo piso, hasta, sí, un segundo piso puedes hacer el amor.
Sí, yo probé
sin parar.
Subí hasta el sexto.
Joder, qué máquina.
¡Joba!
¡Qué broma!
Mucho gusto.
No, está dejando claro.
No, sí que es cierto que sí. Además yo lo he leído y nos lo han dicho.
Pero vamos, yo también he hablado con cardiólogos, con... ¿cómo se llaman estos? Los que te operan.
Los cirujanos
y me han dicho que no, o sea, puedes hacer algo tranquilo, no puedes hacer el tarzán. Si haces el tarzán, te ve él, como tú dices, a lo peor te ve él, o a lo mejor te ve el cardiólogo y te echa la bronca.
En tu caso de displasia ritmo.
Yo muy bien, yo voy muy bien. hago el amor pasivo, pero bien.
Bueno, ahora lo veremos después que termine el programa. Nos enseñas cómo se hace, me lo enseñas a mí para aprenderlo.
El pasivo, eso es muy, sí, fácil.
Pues nos estamos acercando, pero a zancadas, a la hora final de nuestro programa, de nuestro querido programa.
Uh-huh. Qué gusto se está aquí, Vicente.
Sí, estáis bien.
Yo creo que sí, mira, Charo venía, claro, igual así como...
Sí, más asustada.
Sí, hombre, claro, más asustada, a ver qué pasa, y yo creo que también está súper contenta. Y bueno, Mar, ¿qué te voy a decir, Mar?
Sí, ¿verdad?
Yo me apunto a un bombardeo ya.
¿Y Charo se apuntará a más bombardeos?
Sí, claro, contad con ello. Para mí ha sido un placer venir hoy a acompañaros.
Pues estupendo para vosotros.
Genial, también. Y para nosotros.
Y Luis, que ha habido que tirar fuerte de la manta. Sí, pero... Luis Javier González.
En esto último prefiero escuchar.
Joder,
ya.
Espérate, que tenemos a un señor Tela, arquitecto municipal de dos municipios. ¿Cómo se llama el otro? No lo recuerdo en este momento.
Piensa.
Sí, pero no puedo.
No lo hagas eso.
En radio no me hagas esto.
Perito judicial.
No sé cuánto. Bla, 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 bla.
Y tú, claro, todo eso, y mira, enseña el bolígrafo. Es igual que el mío, mira.
Me ha dejado Oscar.
Ya decía yo, de un arquitecto, macho, con mi bolígrafo.
Pues nuestro señor arquitecto es el único que no ha dado dirección, ni teléfono, ni nada. Así que, por favor, di algo de ti.
Yo soy Campo Real.
Bueno, vale, pero...
Bueno, pero no lo sabemos los demás, ni los oyentes.
Vuelve a decirlo.
El teléfono del estudio es el 91-873-3402. Y estamos en Campo Real, en el camino de la Mesa 3. Por si quieren algo.
91-873-3402. Bueno, pues si quieren algo... Ya
yo quiero algo.
Ah, bueno.
¿Cómo está el metro de solar por ahí?
A lo que paguen.
A lo que paguen, ¿no? Claro, el que vende...
Fíjate si está mal. Bueno, siempre ha sido así.
Mejor puesto.
Siempre ha sido... ¿Cuánto vale una cosa? Lo que paguen por ella. Bueno,
hay que decir también que nuestro amigo Oscar López también es arquitecto técnico, en este caso, aparejador, que se decía en épocas pasadas, ¿no?
Ahora lo llaman ingeniero de edificación.
Oscar es una cajita de sorpresas.
Sí.
Oscar, sí.
Es que está en su cajita de sorpresas.
Estoy aquí en la cajita.
No lo ven, pero es que está en una cajita de sorpresas. Es un tío grande.
Es una cajita pequeña, pero grande.
Pero es un tío grande. Es un tío grande.
Pues Oscar, lo llevamos claro con la ley, con el anteproyecto de ley que quieren aprobar.
A ver, adelante.
Pues me voy a fuera de juego ahora mismo. Como no
el de servicios profesionales.
Otro más, ¿no? Aparte de lo
es
que ya.
Es un marrón bastante
fuerte. De lo que ya han ido sacando.
Ya hablaremos de ello más adelante.
Pues sí, seguro que da para dos horas de programa.
Da para mucho.
O para mucho.
En otro programa hablaremos de ello.
Pues venga, pues la próxima semana no, porque yo no estaré.
Bueno, a lo mejor le invitamos nosotros.
Bueno, le podéis invitar vosotros.
Con tu permiso, Vicente.
Hombre, yo una farmacia pero... sí que me comería si me invitáis.
Eso sí. Pero... yo voy a venir el próximo día.
Está muy buena.
Hay que venir antes para comprar las palmeras.
Pero tenemos que hablar de, eso,
no
que,
estoy...
de eso que acabas de
sí,
decir.
Sí, a ver si me empapo un poco más.
De eso que acabas de decir.
Yo no estoy en martes.
Lo siento. Entonces, Charo, vamos a venir antes para coger las palmeras. Están buenísimas.
Y nuestro amigo David, que remate un poco, porque no siempre es tanto lo que hay que decir de estas cosas.
Bueno.
Que a pesar de nada menos 2 horas de programa. Programas, siempre,
nos quedamos cortos.
Siempre son
sí, pero cosas, está bien porque siempre dejas para otro programa. Ajá. O sea que...
con lo cual ya lo podemos dejar para otro programa.
Sí, o... sí, yo creo que sí. El próximo programa, como si no estás y puedo venir, pues a lo mejor hacemos una cosa especial.
Anda.
Claro, mira, pero ¿sabes anda. Por qué? ¿Sabes por, no por nada, por Dios. Y si estás
no
mejor.
Es por, ¿no es por nada o es por Dios? No,
es por Dios, porque gracias a Dios hago un año el año que viene, o sea, la semana que viene del evento que me pasó.
Un año,
entonces,
un
claro.
Añito, tiene hablaré. Un niño, qué bien. Macho, eso hay que celebrarlo.
Claro, con las palmeras, por eso te estoy diciendo. Si no vienes, te vas a perder todo el rock and roll.
Las palmeras de aquí.
Sí,
de
sí, este las sitio, palmeras, no. Y ya las trajo tu mujer.
Que son tan riquísimas, ¿verdad?
Oye, pues a ponerlo, esperaros que vengamos todos.
Es que se derrite el chocolate, eso hay que comérselo ya.
Vale. Bueno, pues como ya nos teníamos que haber ido, pues os digo hasta luego, os digo que os quiero, luego os daré un abrazo que no se verá, pero es una pena que
no lo vean, no sé que no lo sientan.
Hacer, ¿no? Que no lo sientan.
Ya,
una pena que
vez.
No lo sientan.
Pero una vez escribí una cosa que quiero volver a decir, y ya con esto nos despedimos. Entonces... pues eso, lo dicho, hasta luego, David.
Muchas gracias, Vicente, Mar, por...
Luis, Charo.
Gracias a los oyentes y gracias a todas las personas que estamos aquí.
Oscar, nunca te recuerdo porque nunca te olvido. Enseña a tus hijos a ser felices, que no ricos, porque cuando crezcan van a entender el valor de las cosas, que no el precio.
Humana con Vicente Pinto.